siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que los que algunos sacerdotes, bastante es el número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. La Iglesia es consciente de este daño y no vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner. Con los chicos no se juega.
Estas palabras del Papa Francisco, que personalmente creo que son genuinas, se contraponen a lo que pensaba el cardenal Darío Castrillón Hoyos. Palabras más, palabras menos, un sacerdote violador podía ser castigado por un tiempo y luego enviado a otra parroquia.
Esa persona es acusada, esa persona confiesa su delito o se le demuestra su delito, el obispo lo castiga con lo que el derecho permite, le da una suspensión, lo quita de una parroquia, él demuestra corrección, lo envía a otra parroquia. Eso no es un delito, eso no es encubrimiento, eso es seguir la ley como la sociedad civil lo hace en el caso de médicos y abogados, que no es que para toda la eternidad les quita la posibilidad de ejercer.
Es fuerte lo que dice el cardenal de 87 años, pero es el modus operandi de los cientos de casos descubiertos en más de una veintena de diócesis en los Estados Unidos. Iban de parroquia en parroquia y cuando el caso se salía de las manos terminaban haciendo un doctorado en Roma.
Que haya pederastas en la Iglesia o en cualquier otro colectivo es lamentablemente normal. Lo anormal aquí es que haya habido quien haya cubierto y siga haciéndolo a los pederastas, a quienes han abusado de niños.
Discrepo de que sea normal que haya personas que cometen estos delitos, porque particularmente en la Iglesia yo creo que su posición de autoridad moral sobre los fieles de los que abusaban los sacerdotes ha fomentado que eso ocurriera, unido al encubrimiento que desde las propias diócesis, los colegios, las parroquias se hacía con
decía
los,
normal en el sentido de que puede ocurrir en todas partes. Ya, lo que marca sí. La diferencia es que los jefes, los que pueden, los que sabían, no pueden alegar desconocimiento, no los sacan a luz.
Y es tan culpable quien viola como quien encubre, y eso es precisamente lo que está combatiendo el Papa Francisco. Los obispos son responsables no solo de castigar con el derecho canónico en la mano, sino también de denunciar penalmente a los sacerdotes señalados de abusar sexualmente de menores.
Nosotros los padres no somos culpables de que ellos violen a nuestros hijos. Entonces culpable es toda la Iglesia. Entonces se está viendo un informe que se ha sacado de noticias, que se está escuchando ahora, de todas las violaciones que ellos vienen haciendo a los niños. Entonces son los padres culpables, los niños. Entonces aquí Monseñor se equivocó.
Lo cierto es que no son casos aislados como lo quieren hacer ver. Hay víctimas que han sido silenciadas con dinero y es por eso que en la Fiscalía hay pocas denuncias contra sacerdotes. Eso no puede demeritar el buen trabajo que hacen miles y miles de sacerdotes en Colombia. Hoy tendremos un ejemplo aquí, en el estudio, debatiendo. Los medios han resaltado esta semana también la labor del padre Omar Parra, de la Pastoral Social de Mocoa, un ángel en medio de tan dolorosa tragedia. El padre Diego Jaramillo y la Fundación Minuto de Dios hacen un trabajo maravilloso por los más necesitados de este país, y podría mencionar mil ejemplos, y los medios lo hacen constantemente, pero esto no puede obviar un problema que en Colombia se ha ignorado. Y un solo caso es muy grave y nos tiene que llevar a endurecer las medidas para proteger a los niños.
Yo pienso que ha habido como una campaña simplemente para mostrar uno u otro caso que van apareciendo y nos olvidamos más bien de la gran cantidad de personas que hay haciendo el bien y entregados por los demás. Entonces, es lo que decimos, que un árbol que se cae en medio de un bosque hace más ruido que todos los árboles que silenciosamente están allí. Como seres humanos de pronto pueden llegar a fallar, que tristemente nos muestran los que fallan, y eso nos duele a todos y nos ayuda de verdad a encauzar más nuestra fuerza para que la Iglesia sea transparente cada vez más.
Lo bueno y lo malo, todo se debe publicar, en este caso debatir, y de eso se trata este ejercicio hoy en Partida W, a propósito del documento que les están haciendo firmar a algunos sacerdotes de algunas diócesis de Colombia, en el que se asegura que la pederastia es una responsabilidad personal, no institucional. Ese es nuestro tema del día. Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate, a las 8:50, usted nos llama y toma partido, como ya lo hizo el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía.
Mire, la Iglesia sostiene siempre la responsabilidad directa del que comete el delito. La jurisprudencia en Colombia abrió el espacio para una responsabilidad institucional, pero la institución tiene que defenderse. Es la única que está respondiendo al fenómeno y es la única en Colombia condenada como institución.
Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
8:05 p.m. y para debatir este tema, como todas las noches, dos personajes de lujo. En primer lugar tenemos al padre Jesús Hernán Orjuela Pardo, más conocido como el padre Chucho. ¿A usted le gusta que le digan padre Chucho? En la parroquia me dijo padre Chucho.
Sí, ya ese...
¿O nadie lo conoce como el padre Orjuela por allá, o sí?
Padre Orjuela, padre Jesús, no, el Chucho es más como más cercano.
El padre Chucho obtuvo licenciatura en teología y en ciencias de la educación en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Estudió filosofía y ciencias religiosas en el Seminario Mayor San José, también de aquí, de la capital. Es miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas de la Iglesia Católica y actualmente es párroco rector del Santuario de la Divina Misericordia en el barrio Castilla, Bogotá. Y veo a muchos vecinos muchas veces de ahí de Chapinero montándose en unas buseticas para ir al barrio Castilla a las misas del padre Chucho. Padre, ¿cómo le ha ido en la parroquia?
Muy, pero muy bien, gracias a Dios.
¿Cuánto lleva ya?
4 años.
¿Cuatro años?
4 años.
¿Y qué tan grande es la comunidad?
Pues bastante grande, y lo que tú dices, van personas de muchos lugares, vienen de muchos lugares y también me invitan, voy a diferentes lugares aquí en el país y fuera del país.
Bueno,
a llevar el evangelio.
Confiéseme algo, ¿cuántos grupos pastorales encontró y cuántos grupos pastorales hay ahora en esa parroquia?
En este momento tenemos más de 1,000 personas en las comunidades apostólicas. Y pues no quisiera decir cuántos porque sería como descalificar un trabajo muy, muy bueno que hizo el párroco anterior también.
Llegó a construir sobre lo construido.
A construir sobre lo construido.
Padre Chucho, gracias por estar aquí en Partida W. Casi que no, porque lo habíamos llamado muchísimas veces, pero bueno,
muchas
por sus
gracias.
Responsabilidades en la parroquia no había podido acompañarnos y qué bueno que nos acompañe en este debate. Y también, padre, su contraparte es don Jaime Berján Rodríguez. Él es egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, cuenta con una especialización en Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda. Fue el abogado que logró la primera condena en América Latina contra la Iglesia Católica en el año 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó la responsabilidad civil de la Iglesia a través de la diócesis de Líbano, Onda Tolima, por el abuso sexual del sacerdote Luis Enrique Duque a dos menores en el año 2007. Él representaba a las víctimas. Don Jaime, buenas noches y bienvenido a Partida W.
Buenas noches, Juan Pablo, a todos los radioescuchas, al padre Chucho y a todos los radioescuchas de esa emisora que escucha por todo el país.
Oiga,
la W.
Oiga, entonces, la primera condena en América Latina contra la Iglesia Católica, ¿por qué había sido difícil que otra condena u otra denuncia prosperara?
Este ha sido un proceso largo, ha sido un proceso que empezó el 4 de junio, cuando el padre Luis Enrique Duque de Valencia accedió carnalmente a dos niños, a uno de 7 y a otro de 8 años, de una familia muy humilde. Penalmente lo condenaron a 18 años, está purgando la sentencia en Medellín. Y a partir del año 2009 empezamos una reparación civil, y ha sido muy, muy ardua, porque inicialmente en el juzgado civil del circuito de Líbano, Tolima, negaron las pretensiones, se acudió al recurso ordinario de apelación. El tribunal del Tolima revocó totalmente esa decisión, y desde entonces, eso fue en el año 2011, y desde entonces la iglesia, como contraparte, acudió en el recurso extraordinario de casación, y actualmente, a partir del año octubre del año 2015, se profirió la sentencia. Pero esa sentencia ha sido imposible que salga de la Corte Suprema de Justicia, dado de que la Iglesia Católica, a través de sus apoderados, ha interpuesto recursos de nulidad, aclaraciones, y actualmente llevamos 20 meses esperando que esta sentencia salga por fin de la Corte Suprema de Justicia.
8:09 p.m, que comienza el debate. Recuerde que pueden participar con el numeral Partida W en nuestras redes sociales, en Twitter, @WRadioColombia. Nos pueden también escribir entrando a www.wradio.com.co, y allí en la parte superior derecha, en un recuadro negro, dice "Hable con el programa". Ahí nos puede escribir directamente. Y tenemos un sondeo en Twitter. ¿La pederastia es una responsabilidad personal o institucional. Los invitamos a participar, que comience el debate. Y comienzo con usted, Padre Chucho, Padre Jesús Hernán Orjuela. ¿La pederastia es una responsabilidad institucional o personal?
Yo diría que 18 años es muy poquito de cárcel para este delincuente, y más el que se escondió en Dios para hacerle daño a los niños. Ese delincuente tiene que estar más años, casi que no debería salir de la cárcel. Más si se esconde en Dios, lo repito. Pero no tiene por qué pagar una abuelita, un abuelito, unos niños que pertenecen a la iglesia. Me parece que cuando se dice la Iglesia Católica primera condena, como si la Iglesia Católica fuera la que está abusando de los niños, y es un delincuente el que está ahí. Y no solo son curas, yo veo papás, propios papás que han abusado de sus hijos, padrastros que abusan de sus hijos. En las instituciones, el ejército, la policía, tenemos que ver que en todas las instituciones hay bandidos, hay delincuentes, porque esto es un delito. El lío aquí es que no los podemos esconder. Si la institución los esconde, tiene que responder quien los esconda. Claro que tiene que responder también por estos bandidos.
8:11 p.m. La pederastia, ¿por qué es una responsabilidad institucional? Don Jaime Berján Rodríguez.
Claro que la pederastia, o llamémoslo por el delito, el acceso carnal violento contra menores, contra niños en este caso, es una responsabilidad penal, pero también es una responsabilidad institucional. No puede ninguna institución, llámese empresa del Estado, llámese Iglesia Católica, salir alegremente y decir, eso no es culpa mía, eso es culpa de la persona que lo hizo. Sí, penalmente responde, pero institucionalmente debe responder la Iglesia Católica. Aquí la carta que hizo firmar el Monseñor Dario de Jesús Monsalve Mejía a los sacerdotes que tienen las iglesias allá en Cali, él puede hacer firmar lo que quiera. Sus vínculos laborales los puede hacer, pero otra cosa es la ley, y la ley manda, como lo estableció ya la Corte Suprema de Justicia, que todas las instituciones deben de responder por sus miembros, en este caso la Iglesia Católica. ¿Qué haríamos entonces si de pronto un policía, un soldado, un oficial del ejército o un servidor público que cometiere cualquier acto, entonces la institución va sacando el cuerpo, ¿sí? Porque les hace firmar una cláusula. No, aquí no se trata de cláusulas. Aquí, antes que el padre o monseñor Dario de Jesús Monsalve le hiciera firmar esos papeles a los miembros de la iglesia, debería examinarles, ¿sí? Y decirles que juren ante Dios que no van a cometer actos arbitrarios contra los menores, porque cuando un niño se presenta a una iglesia, se presenta ante el padre, ante la sotana, ante aquella persona que está, digamos, dirigiendo un rebaño de personas hacia un bien. Y así lo hicieron estas dos personas en el Líbano. Si nos remitimos, esta familia que entregó estos dos niños para que los alimentaran el padre Luis Enrique Duque Valencia en la iglesia San Antonio del Líbano, Tolima, tenga la plena seguridad, sí, que si fuera un policía o si fuera el vecino, no se los había dado, se los dio porque era un miembro de la Iglesia Católica.
¿Qué dice el padre Chucho?
Yo pienso que no pueden a los curas hacernos curar a todos como si todos fuéramos pedrastras. Lo que dice el doctor, que tenemos que jurar que no vamos a meternos con los niños. A ver, es que este no es un delito de la Iglesia Católica. Esta es una enfermedad, es un delito del ser humano. Y lo repito, que se escondan en Dios. Y yo soy de los que piensa que la ley debe castigar duramente a los que abusan de un niño. Pero debe ser más dura si se esconden en Dios, si es un cura, por lo que usted dice. Porque si llevan, los niños no se lo dan a un profesor, aunque hay profesores que han abusado de sus alumnos, pero se los entregan a un sacerdote porque confían que es un hombre de Dios. Por eso pienso que la ley debe ser más dura, pero esto no se puede convertir en un negocio, porque se ha convertido en un negocio. Entonces hay papás que llevan a sus niños, y tengo varios sacerdotes que ya abogados están detrás de sacarles plata porque buscan es plata, un negocio. Mire, hicieron
eso no
con
se
esto.
Trata de negocio.
Un negocio hicieron, pero escúcheme, porque hay un negocio, lo sacaron aquí en los periódicos, de un sacerdote que nunca cometió un delito, y el papá llevaba al niño a la casa del cura, iba a comer en la casa del cura, y después dijo, este cura abusó de mi hijo, y entonces ¿Para sacarle qué? Para sacarle el dinero a la iglesia. Es lo que pienso, esto no me parece tampoco justicia, esto no es justo.
Bueno, lo primero que hay que aclararle al padre Chucho es que cuando yo digo que antes de hacerlos firmar una cláusula, pues que los hagan firmar cualquier otra cláusula, digamos que un juramento, que sea algo simbólico, pero no dejan de ser simbólicos porque siempre tienen que responder ante la ley. No se trata de todos los curas, pero sí hay miembros como en toda la sociedad... En toda la sociedad
es que lo hace.
Ahora, que no se trate de un negocio, mire.
Es que los curas
firmaron cuando
yo estoy
Chucho,
firmando.
Cuando se inició el proceso, acudimos al monseñor de Líbano, Tolima.
Pero
la diócesis Onda, Onda, Líbano.
Yo no soy pedrastra,
pero yo firmé porque soy responsable
y me hago responsable
de eso.
Porque
eso
estoy en una institución.
Son cláusulas que van a colocar en un papel, pero que no tienen validez. Legalmente no las tiene.
Dentro de
las tenga o no las tenga, pero a mí sí me parece importante que los curas firmemos y digamos, soy responsable, yo soy responsable de este delito y no lo puedo
a lo que yo me refiero es que
puedo
antes,
ser cómplice de otro sacerdote.
Antes de esa firma.
Y le quiero decir que a mí me llegó un niño, a mí me llegó una vez un joven, y llegó un joven que me decía, padre, es que no quiero sacarlo a los medios. No, no lo vas a sacar, pero ¿qué fue lo que pasó? Es que, padre, él me empezó a narrar y cuando me narró, empezó a llorar. Y me di cuenta que había un abuso. Y yo llamé al obispo de este sacerdote. Si usted no lo denuncia y lo lleva a la cárcel, usted también se va a la cárcel, monseñor. Y este obispo llevó a este sacerdote a la cárcel.
Aclararle al padre Chucho y a la audiencia que esto no es un negocio de abogados.
Sí se ha convertido,
no,
sí hay
no,
negocio,
padre,
sí ha habido negocios. Sí
en el año 2009 busqué al padre Elmer. Que es
los delincuentes sí que los metan. Pero hay curas que son que no han hecho nada y que los van a inculpar de cosas que por
sí,
eso...
Sí, correcto.
Yo estaría de acuerdo con la cadena perpetua. Yo estaría de acuerdo con la cadena perpetua.
El que mandaba en el Líbano, Tolima, en la iglesia, en la iglesia, en la catedral de Líbano, Tolima. Padre, déles una casa a esta familia.
Mire, seamos realistas.
Colabóreles con el estudio a esta familia. Tienen un colegio que se llama Claret.
Seamos realistas.
Están pidiendo una casa.
El estudio,
la casa de educación. Lo llevamos a conciliación a Armero Guayabal. No quisieron. Lo llevamos a conciliación en el juzgado civil del circuito. No quisieron.
No, con los delincuentes.
Señoras,
el esposo se les fue con otra. Y la señora, para vengarse de su esposo, dice, mi esposo abusó de mi hijo. Y lo hacen llevar a la cárcel y hacen pagar. Mucha gente está haciendo eso eso. Es lo que yo le estoy diciendo. Mucha gente está utilizando este negocito de sacarle plata a la iglesia para decir, este cura, que puede ser un cura tan bueno como el padre Omar, que está ayudando a los de Mocoa, y lo pueden llevar a un delito que él nunca ha cometido. Y a costa de sacarle plata, lo inculpan de algo que él no ha hecho. Entonces ahí es donde yo digo, tenemos que tener mucho cuidado.
Lo que pasa es que cuando a la iglesia católica...
Porque no podemos sacarle a la iglesia por negocio, para encubrir a alguien bien avispado que quiera robarle.
¿Cuándo?
Pero tampoco podemos tapar a los delincuentes.
¿Cuándo comenzó
más
este proceso?
Adelante, abogado.
¿Cuándo comenzó este proceso? En el 2009. En el 2009, cuando nos le acercamos al padre Elmer, al obispo de la diócesis Líbano Onda, fue imposible conciliar con ellos.
Pero,
una casa, cualquiera, y denles educación a los dos menores.
Pero
tengan una responsabilidad.
Yo lo apoyo.
Sí, abogado, pero cuando les tocaron el bolsillo, en primera instancia que el juez civil del circuito negó las pretensiones de llegar como tercero civilmente responsable a la Iglesia Católica, no dijeron nada. Pero en el momento en que el Tribunal Superior del Tolima, Sala Civil, los condenó, ahí sí,
sí.
Comenzaron durísimo contra el suscrito.
Abogado.
Tanto, padre, que el primero de enero del año 2011 el padre Elmer me sacó de la iglesia. Yo soy católico.
Sí.
¿Qué hago? Pues
pero,
voy a ir
lo invito a que expandamos la discusión más a un nivel general, a un plano nacional, y no nos quedemos solo
en el caso
de Líbano para que podamos analizar.
Doctor,
sí.
En ese
por
caso
favor.
Particular, sí, estoy de acuerdo. Paga el cura y quien lo estaba siendo cómplice de él, tienen que pagar. Pero la iglesia en este momento, el Papa Francisco y los obispos, el mismo Monseñor Jesús María, Monseñor Monsalve, ellos mismos han sacado y no están permitiendo.
¿Pero qué pasó
aquí
en
no
vos?
Están tapando más bandidos.
Aquí
no estamos tapando más delincuentes.
Vean, parece que los niños de América Latina valieran menos que los de Europa y los de Estados Unidos.
Ah, no, hay que pagarles. Tienen que pagar.
En Estados Unidos vendieron, si no estoy mal, la Basílica de Boston para cancelarle a todas las víctimas y llegaron a conciliación inmediatamente con más de 200 víctimas de abuso.
Ojalá no solo la catedral, sino
en Europa no han dejado ni siquiera que lleguen a juicio. Pero aquí en América Latina la diócesis, la Iglesia Católica, se ha asustado mucho porque los están condenando.
Yo creo, doctor,
civilmente,
que si hoy hay un obispo,
porque hay una justicia que dicen responde
a un bandido de esos.
El tribunal dijo una responsabilidad indirecta. La Corte Suprema de Justicia fue más allá, dijo la responsabilidad de los curas es directa.
Adelante, padre.
Yo creo que si hoy hay un obispo, usted me lo muestra en este país, que está escondiendo a un delincuente de estos que abusa de un niño, que vendan la catedral y vendan todas las parroquias, porque eso no se puede permitir.
8 de la noche.
No se puede esconder más.
8:21, los invito a escuchar de nuevo este audio de Monseñor, del Cardenal Darío Castrillón Hoyos. Yo apenas lo escuché hoy y le confieso, padre, que me sorprendió, ¿no? Que quedé un poquito escandalizado. Escuchémoslo para que analicemos lo que dijo el cardenal de 87 años, el cardenal colombiano.
Esa persona es acusada, esa persona confiesa su delito o se le demuestra su delito, el obispo lo castiga con lo que el derecho permite, le da una suspensión, lo quita de una parroquia, él demuestra corrección, lo envía a otra parroquia. Eso no es un delito, eso no es encubrimiento, eso es seguir la ley como la sociedad civil lo hace en el caso de médicos y abogados, que no es que para toda la eternidad les quita la posibilidad de ejercer.
Padre, un sacerdote abusa de un niño, entonces lo castigan, pero al tiempo se corrige y puede ser enviado a otra parroquia. ¿Usted cree que
estoy interpretando eso? Es que si el sacerdote es acusado, es lo que yo les estoy diciendo, entonces acusan a un sacerdote porque es que ya ha pasado, sí. No un caso, sino muchos casos, que los han acusado para sacar plata, es un negocio.
Pero dice que lo envía a una parroquia y es corregido, o sea, se corrige y vuelve.
El sacerdote es corregido, el sacerdote va, ahí tenemos que interpretar bien porque el cardenal
no
está diciendo...
corregir?
El cardenal está diciendo que si un sacerdote se retira...
¿Con un traslado?
El obispo lo retira. Adelante, eso es lo que hace. Cuando un obispo tiene dudas, ahí mismo lo retira. Ahí mismo lo saca de su provisión canónica, de su cargo canónico. Lo retira y si se comprueba que ese sacerdote no cometió ese delito, pues se tiene que llevar a una parroquia. Pero ahí pienso que los ojos, nos tenemos que poner bien los lentes para ver, porque si ya hay algo, si hay un denuncio, tenemos que mirar si es engaño, si es negocio o si de verdad. Yo no lo mandaría.
Ese es un problema del país.
Yo no lo colocaría.
Ese es un problema grave que vive ese país.
¿Usted no lo colocaría? O sea, si hay un indicio, ¿usted lo denunciaría de inmediato?
Lo dejaría en principio, lo dejaría un buen tiempo. Si la ley mira y dice, no, este sacerdote no cometió este delito, yo no lo mandaría así tan fácil otra vez a su ministerio.
Okay,
yo lo esperaría. ¿Por qué pasó esto?
Entiendo.
Yo haría un proceso mucho más fuerte y más drástico.
Yo pienso que debe ser retirado inmediatamente.
Claro.
¿Por qué? Porque primero,
pero retirado es expulsado, retirado los credenciales de sacerdote.
Todo, retirado y que se vaya y se defienda penalmente.
A ver,
con
doctor,
las pruebas,
yo lo acuso a usted de que usted abusó de un niño y usted no lo ha hecho. A usted lo retiran y a usted lo condenan y lo mandan.
Mire, ese es un símil que no le va, porque es que resulta que los niños llegan a los padres, a los curas. Los niños llegan a la Iglesia Católica, no a la oficina de un abogado. Si a mí, como abogado, me investigan por un acceso carnal, por un peculado, pues lo primero que debe hacer, ojalá, yo como persona, es retirarme y defenderme. Y defenderme
esa bofetada hasta... que le dan a los colombianos, por eso no estoy en los medios. Por decir la verdad, pero esa bofetada que le dan a los colombianos todos los días, esos delitos que vemos en los que están gobernando, y ahí los dejan, y eso es lo que dicen.
El problema del país es que los dejan.
Entonces en este
deberían
país
de retirarlos por el solo hecho de que hayan indicios graves que están cometiendo una falta. En este caso,
doctor, los seamos curas, realistas, los padres, este es un buen negocio para sacarle plata a la iglesia también.
No, ese
también,
no es un negocio,
yo estaría de acuerdo con la cadena perpetua, si no me diera cuenta de las injusticias que a veces se cometen aquí, que hay muchas personas inocentes que están pagando por un delito que nunca cometieron.
Si un miembro de la Iglesia Católica comete el abuso o el acceso carnal, llamémosle, el acceso carnal violento,
doctor,
con un
toda.
Niño, debe ser no solamente perseguido personalmente por la justicia penal, sino también la iglesia debe responder.
Esto no es voz de la iglesia. Este es un comentario, padre Chucho.
Sí.
18 años para un cura que golpeó a un niño, eso no es nada. Ese cura tiene que pagar toda la vida allá en una cárcel si se comprueba. Debería estar allá, doctor.
Con la teoría del padre Chucho, con todo respeto, así se eximiría de responsabilidad al Estado y a cualquier servidor público y a cualquier persona o cualquier empresa. Entonces, son responsables penalmente las personas,
pero
las instituciones deben de responder económicamente por los daños que hacen sus
¿Y por qué no paga
miembros?
El bandido? ¿Por qué no paga el delincuente?
Si no tiene plata, ¿cómo se le puede perseguir? Si el tipo tuviera bienes. Pero en este caso el que debe responder es la Iglesia Católica.
Bueno, yo sí también ahí pensaría,
tenemos que
buscar un camino, porque no se puede dejar a una familia que se ha golpeado, a un niño no se le puede dejar así como así. El dolor que lleva un niño es que es dañarle toda su vida.
No solo dañan el niño. Sino ese niño necesita.
Yo sí pienso.
Pero ¿hasta dónde va esa responsabilidad institucional entonces, padre Chucho?
Pensemos que yo voy a dármelas de obispo de este país, a quienes admiro y respeto por las decisiones y las determinaciones que están tomando. No les tiembla la mano en este momento en alguna duda que tengan. Y han obrado con mucha honestidad y con transparencia. Que nos equivocamos. El Papa pidió perdón, no solo el Papa Francisco. Pedimos perdón. Y seguimos, perdónenos, porque la Iglesia como institución se equivocó. Pero también tenemos que decir en este momento que estamos listos y salimos al frente y estamos buscando todos los caminos para que no se metan delincuentes aquí a abusar de los niños. Pero si
yo
hay
hago
un
una
niño,
pregunta, le hago
si
una
yo
pregunta
fuera un obispo y este cura no tiene plata para pagarle a esa familia, ahí yo le ayudaría a esta familia para...
¿Por qué en Europa?
Ese daño es irremediable.
¿Por qué en Europa?
Pero ayudarle a este niño a que crezca y a que tenga calidad de vida.
¿Por qué en Europa la Iglesia Católica responde económicamente y no salen los padres o los obispos a refutar los beneficios económicos que recibe
en Estados Unidos? También es un negocio.
No, eso
hay un sacerdote colombiano que creo, no sé, supuestamente, porque
no lo veo como negocio.
Lo llevaron a la cárcel colombiano en Estados Unidos.
Que se le resarza económicamente.
Un día llegó la policía, lo arrestó y se lo llevó a la cárcel, y después se dieron cuenta que no, este sacerdote no había hecho nada.
¿Usted cree?
En los periódicos salió, pero después nadie mostró.
Usted insiste que no es un negocio. Usted no está metiendo un negocio.
No es un negocio, mire. No estoy diciendo que todo sea negocio, pero sí lo están aprovechando muchos.
En el caso de Colombia y en el caso de cualquier acceso carnal violento, esos niños necesitan tratamiento psicológico, necesitan ayuda sociológica, de colegios, de educación, para sacar a un niño de ese problema, de esa violencia que haya sufrido en su infancia. Poquitos son 1,000 o 10,000 millones, poquito. Lo que se necesita es la voluntad de las instituciones, en este caso de la Iglesia Católica, para que pueda salir adelante esos muchachos con la ayuda económica. ¿Para qué? Para el vestido, para la educación,
sí,
para el seguimiento profesional,
claro.
Y eso no se da gratis.
Pero
por eso es que responden las instituciones.
Pero listo,
porque
pero,
el daño causado,
claro,
no es solo penal,
sentido,
sino también es moral, y los daños morales se miden económicamente.
Don Jaime, pero cuando vemos que hay demandas en Cali por 9,000 millones de pesos, donde reclaman las abuelas, los tíos, los hermanos, o sea, un núcleo grande de la familia, todo el mundo, y 9,000 millones de pesos. ¿Por qué esa cifra? Quiero entender la razón de esa cifra. No sé si la ha estudiado, cree que es justa, es injusta, ¿cómo la ve?
No, mire, cuando
obviamente
no
como dice el padre, el daño es irreparable, ¿no?
Yo no voy a criticar al
sí,
colega.
Adelante.
Lo que pasa es que siempre en toda demanda se vincula a los familiares por el daño moral que puedan recibir los familiares. Entonces tasan cada uno. Me parece que 9,000 millones, pues sí, es exagerado, ¿cierto? Para resarcir el daño y para volver a resocializar estas dos personas. Fueron dos personas. En el caso, no superan los 500 millones.
Doctor,
estamos pidiendo una casa y educación.
No habrá en todo el gobierno también.
Y enseguida vamos a hablar de eso, padre Chucho. 8 de la noche.
Han condenado hasta las fuerzas militares con el soldado del Cauca.
8:30, nos vamos a una pequeñísima pausa comercial y ya regresamos a este debate. La pederastia, ¿es una responsabilidad personal o institucional? Ya regresamos. regresamos.
¿Y usted? ¿Ya tomó partido? Ya regresa Partida W.